American Express anuncia que realizará operaciones en Cuba y el presidente Barack Obama rinde tributo al secretario de Defensa saliente, Chuck Hagel. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 28 de enero 2015. La empresa American Express anunció este martes que tiene previsto iniciar actividades comerciales en Cuba, ahora que el gobierno del presidente Barack Obama levantó la prohibición que impedía a bancos y empresas de tarjetas de crédito estadounidenses realizar transacciones en la isla. American Express, con sede en Nueva York, no ha precisado a partir de cuándo se podrán utilizar sus tarjetas en Cuba. La semana pasada, Mastercard se convirtió en la primera firma estadounidense de tarjetas de crédito en anunciar que procesaría en Cuba transacciones de tarjetas emitidas en Estados Unidos. Por otra parte, Visa no ha respondido las solicitudes de agencias de noticias para hacer declaraciones al respecto. Y ahora tenemos detalles sobre el tema con Alejandro Mercado.
No dieron detalles, pero American Express confirmó que la empresa tiene interés de iniciar actividades comerciales en Cuba, un proceso que, según especialistas, puede ser más rápido de lo que podríamos imaginarnos.
Hay un banco que funciona ahí, que está haciendo la adquisición de esas transacciones y se lo procesa. Es que es una cuestión de abrir eso a tarjetas emitidas por bancos estadounidenses.
American Express adelantó a Visa y le sigue los pasos a Mastercard, que comenzará sus operaciones comerciales en la isla el 1 de marzo, en un negocio que para algunos banqueros, por ahora, no reportará beneficios a los ciudadanos que viven en Cuba.
Espero que a futuro las libertades en Cuba hacia el residente cubano no solamente sean libertades económicas, también sean libertades totales.
Para las empresas de tarjetas es un pequeño paso, ya que el embargo todavía prohíbe el turismo general de estadounidenses a la isla.
No es una apertura total, entonces no va a tener un impacto de inmediato tan importante, tan drástico.
Y es que estas compañías no tienen claro qué está permitido ni cómo operarán.
Al principio no creo que vamos a hacer un gran cambio, porque por otro lado no hemos visto ningún movimiento del lado del gobierno cubano en relajar sus regulaciones internamente.
El impacto hasta de los posibles fraudes que puedan sufrir compañías como Mastercard, Visa e incluso American Express con estos planes serán analizados en una reunión de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida el próximo mes de marzo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Entre tanto, Raúl Castro, presidente de Cuba, presente en Costa Rica con motivo de la cumbre del CELAC, dijo que deben resolverse muchas cosas aún con Estados Unidos y que de lo contrario, la renovada amistad no tendrá sentido. Nora Ruiz, desde San José, Costa Rica, con la información.
En la reunión de la CELAC, Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, que tiene lugar en San José de Costa Rica, con participación de por lo menos 30 dignatarios entre Caribe y Continente Firme, Raúl Castro, presidente de Cuba, sorprendió al brindar prácticamente un pormenorizado detalle de los asuntos en donde está teniendo trabas en sus conversaciones para la reanudación de amistad y relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Así habló Raúl Castro.
Tampoco aceptaremos ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos. ¿Acaso podría restablecerse las relaciones diplomáticas sin reanudar los servicios financieros a la sección de intereses de Cuba y su oficina consular en Washington? ¿Cómo explicar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sin que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional? El problema principal no ha sido resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero.
En San José de Costa Rica, Nora Ruiz, para La Voz de América.
En otras informaciones, la Reserva Federal estadounidense decidió este miércoles mantener sin cambios las tasas de interés y reafirmó que mostrará paciencia antes de normalizar la política monetaria. Tal y como se esperaba, el Comité de Política Monetaria de la Fed mantuvo las tasas directrices entre 0 y 0,25%, los márgenes manejados desde fines de 2008. Además, la Fed subrayó lo que calificó del ritmo sólido de crecimiento de la economía estadounidense. Continuamos con más de A Fondo. Estados Unidos, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, condenó lo que calificó como un acto de violencia y llamó a la calma después de que militantes de Hezbollah dispararon un misil contra un convoy militar de Israel. Respaldamos el derecho de Israel a defenderse legítimamente. Seguimos instando a todas las partes a respetar la línea entre Israel y el Líbano también. Por supuesto, condenamos el acto de violencia. Estaremos vigilando muy de cerca la situación, dijo la portavoz Jen Psaki. Dos soldados israelíes y un agente de paz de Naciones Unidas murieron en el ataque. Naciones Unidas instó a todas las partes a utilizar o ejercer máxima moderación para evitar una escalada de los enfrentamientos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo. Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La nominada del presidente Barack Obama para secretaria de Justicia, Loretta Lynch, defendió este miércoles la legalidad de la política migratoria. Lynch habló al comienzo de una audiencia de confirmación en la que la Comisión Judicial del Senado, controlada por los republicanos, hicieron una serie de preguntas. Los republicanos han sido particularmente críticos de la decisión del presidente el año pasado de aliviar unilateralmente la amenaza de deportación a millones de inmigrantes sin documentos. De ser confirmada, Loretta Lynch sería la primera mujer afroestadounidense en ocupar el máximo puesto en el Departamento de Justicia. En su testimonio ante la comisión, Lynch se comprometió a servir a todos los estadounidenses y a la Constitución del país.
If confirmed as Attorney General, I will be myself. I will be Loretta Lynch.
De ser confirmada como secretaria de Justicia, prometo a ustedes y al pueblo estadounidense cumplir mis responsabilidades con integridad e independencia. Ser mí misma. Nunca olvidaré que sirvo al pueblo estadounidense de todos los niveles sociales que continúan haciendo grande nuestra nación, al igual que el legado de todos aquellos cuyos sacrificios nos han hecho libres. Siempre me esforzaré por cumplir con la confianza que ha sido depositada en mí para proteger y defender nuestra Constitución. Lynch agregó que espera llevar a cabo una nueva y mejor relación con la Comisión y con todo el Congreso, que será una relación, dice ella, basada en respeto mutuo y balance constitucional. Loretta Lynch ha sido nominada para reemplazar al saliente secretario de Justicia, Eric Holder, quien anunció su renuncia el año pasado. Se anticipa que Lynch sea confirmada sin mayores inconvenientes. Durante una ceremonia en el Fuerte Myer en Arlington, Virginia, en las afueras de la capital estadounidense, el presidente Barack Obama rindió homenaje al saliente secretario de Defensa Chuck Hagel.
Washington rechazó cualquier tipo de negociación con grupos terroristas ante la oferta de Jordania de entregar a una mujer iraquí encarcelada en su país a cambio de un piloto jordano capturado por extremistas del autodenominado Estado Islámico.
Nuestra posición es bien conocida. La política del gobierno de Estados Unidos en términos de cómo operamos es que no hacemos concesiones a los terroristas.
Jordania anunció que estaba dispuesta a entregar a la mujer encarcelada por participar en un ataque suicida que causó la muerte de 60 personas en la capital de ese país en 2005.
Jordania está lista para liberar a la prisionera Sajida al-Rishawi. Si el piloto jordano, teniente Muad al-Kasaesbe, es liberado y su vida es perdonada.
En el mensaje de la agencia de noticias estatal de Jordania no hubo mención del periodista japonés Kenji Goto, también cautivo del grupo extremista. En un video difundido el martes, EI amenazó con matar a los dos rehenes en 24 horas si la mujer no era liberada. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, pidió ayuda a Jordania para liberar a Kenji.
En medio de condiciones difíciles hemos estado llamando a Jordania a cooperar para la rápida liberación de los cautivos.
La madre del periodista japonés hizo un llamado a ambos gobiernos por la vida de su hijo.
Querido señor primer ministro, por favor, salve la vida de Kenji.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Durante una ceremonia en el Fuerte Myer en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington, el presidente Obama rindió homenaje al saliente secretario de Defensa, Chuck Hagel.
Chuck, I want to suggest today that perhaps your greatest impact, a legacy that will be felt for.
Quiero sugerir, Chuck, que su mayor impacto, quizá un legado que será sentido por décadas, ha sido su propio ejemplo. No es solo que usted fue el primer veterano de Vietnam en desempeñarse como secretario de Defensa. Es su experiencia en el barro, sintiendo cómo las balas volaban sobre su cabeza durante Vietnam, lo que le permitió conectarse con las tropas como ningún otro secretario de Defensa lo ha logrado, dijo el presidente Obama. Chuck Hagel anunció su renuncia en noviembre pasado. En ese momento, dijo que haberse desempeñado como secretario de Defensa fue el mayor privilegio de su vida. Se especula que la renuncia de Hagel se haya debido a profundas diferencias con la administración Obama por la estrategia para enfrentar al grupo extremista Estado Islámico en Siria e Irak. El próximo jefe del Pentágono será Ashton Carter, académico, físico, exsecretario de Defensa adjunto, de 60 años, que de pequeño trabajaba lavando automóviles en un autolavado del área de Filadelfia, Pensilvania. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La administración Obama propuso la apertura de las aguas de la costa atlántica para la exploración de petróleo y gas natural, pero dejó fuera de límites vastas áreas del Ártico. La estrategia a 5 años de la Oficina de Manejo de Energía Oceánica del Departamento del Interior pide la apertura de un tramo de las aguas costeras que se extiende de Virginia hasta Georgia, un área que la industria energética dice podría albergar grandes cantidades de gas y petróleo. La medida podría aliviar algunas críticas de los republicanos y de la industria energética, según las cuales el presidente Obama ha agobiado a la industria con nuevas regulaciones. También ha generado la ira de los ambientalistas y de personas que viven en la costa este, quienes temen que una potencial fuga petrolera amenace las playas, que son parte central de la industria turística. La secretaria del Interior, Sally Jewell, dijo que la propuesta es un enfoque balanceado, pero destacó que era solo un borrador. El plan propuesto expandiría uno previo por parte del Departamento del Interior, que hubiese permitido la perforación petrolera en las costas de Virginia, pero que fue retirado después del derrame petrolero de BP en el Golfo de México en 2010. Nos vamos a Venezuela. A petición del presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de ese país investigará la guerra económica que dicen se está responsabilizando el mandatario venezolano a la oposición por la crisis de escasez. Desde Caracas informa Imara Lorenzo.
Por decisión unánime de la bancada chavista mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela, será investigada la supuesta guerra económica que, según el presidente de este país, Nicolás Maduro, es la causante de la escasez y el desabastecimiento que sufren los venezolanos. En el Parlamento venezolano será creada una comisión que investigará a los supuestos promotores de esta guerra económica que en el pasado el propio Maduro ha identificado en actores privados de la economía. Durante un mitin la semana pasada, el jefe de Estado venezolano pidió a la Asamblea Nacional que investigase las causas de la escasez. Desde mayo de 2014, el Banco Central de Venezuela no publica el índice de escasez, que para entonces se ubicó en 28%. A la fecha, estimaciones privadas la ubican por encima del 80%. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Por cierto que Aymara Lorenzo conversó con Yoconda Tapia de Estudio 45 sobre declaraciones realizadas por el embajador estadounidense William Brownfield en relación al narcotráfico en América Latina, específicamente en Venezuela.
El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ofreció una defensa de su persona a través de la red social Twitter, pero posteriormente respondió a estas acusaciones diciendo, por cierto, desde la Asamblea Nacional, que la oposición venezolana ha estado utilizando el dinero del imperialismo que tiene a montones para publicar esta información, en donde presentan una supuesta cuenta bancaria, la cual no tengo ni poseo. Él, en primer término, da total descrédito a esta investigación publicada por ABC y dice que se trata de un trabajo pagado por la oposición venezolana. Dijo además que en tiempo pasado pidió que lo retiraran a Leamsi Salazar como jefe de seguridad, y dijo que no tenía ninguna duda de que esa persona estuvo infiltrada al lado del comandante durante muchos años, porque además hay que recordarle a nuestra audiencia, Gioconda, que el capitán de corbeta, Leamsi Salazar, un oficial de la Armada, fue integrante del primer anillo de seguridad del presidente fallecido Hugo Chávez, mientras él estuvo en el poder, y a su salida del poder pasó como ayudante personal de Diosdado Cabello.
Yo tengo una curiosidad, estimada Aymara, que me imagino la tiene mucha gente a estas alturas. ¿Los venezolanos sabían de la existencia de este cártel de los soles?
En efecto, este cártel de los soles es de vieja data, tiene por lo menos, tiene más de 15 años en el país operando, y pues apenas algunos trabajos de investigación periodística hicieron señalamientos en su oportunidad sobre este tema del cártel de los soles. Y de hecho ahora, atando cabos periodísticos, se vincula que la llegada del camión con los $10,000 que se registró hace un par de meses por Puerto Cabello en un camión para atender faros de electricidad de la calle, estaría vinculado a este cártel. Hay que aclarar a nuestra audiencia también, Gioconda, que se le llama el cártel de los soles porque estaría integrado por oficiales de alta gradación de la Fuerza Armada Nacional, y el nombre obedece precisamente al sol, la insignia que identifica en la charretera, que es el uniforme militar, en la capona, lo que va en los hombros, a los generales.
Exacto. Las autoridades nunca hicieron nada para esclarecer las denuncias que había contra este cártel. Nunca se arrestó a nadie.
No, que yo recuerde, no se arrestó nunca a nadie, precisamente por esta investigación del cártel de los soles. Aunque sí ha habido otros arrestos a oficiales, pero precisamente por dudarse de que hubiera sido transparente una entrega controlada de droga para poder dar con narcotraficantes en Venezuela. Pero vinculada al cártel de los soles, no.
Aymara Lorenzo, desde Caracas, Venezuela, en conversación con Gioconda Tapia, de Estudio 45, el primer periodista en informar sobre el fallecimiento del fiscal argentino Alberto Nisman, dijo que su vida corría peligro y que por esa razón tuvo que abandonar Argentina para refugiarse en Israel. Desde Tel Aviv, Reina Benjavid con la información.
Tras una serie de amenazas que había recibido luego de publicar la primicia sobre la muerte del fiscal argentino la madrugada del 19 de enero, el periodista Damián Pacher señaló que su fuente le dijo: andate porque te están buscando. Al llegar al aeropuerto de Tel Aviv el día 26 de enero, aseguró que Argentina se ha convertido en un lugar oscuro liderado por un sistema político muy corrupto. Tuve que moverme lo más rápido posible para poder subir a un avión y abandonar Argentina. Soy un ciudadano israelí, viví aquí los años más importantes de mi vida. Este es el lugar en el que me siento seguro, dijo. El periodista sostiene que había algo que encubrir por parte de las autoridades argentinas. Ya había sugerido en una entrevista con el portal Infobae que su primicia podría haber impedido alterar la escena en la que se halló el cadáver de Nisman. Desde su llegada a Tel Aviv, Damián Pacher se ha negado a hablar con los medios y publica artículos en el diario israelí Haaretz, del que era colaborador en Buenos Aires. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
La caída abrupta de los precios del crudo podría tener un impacto que influya directamente en el cambio político en varios países de la región. Al menos así lo afirma Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Esto fue durante un foro realizado aquí en Washington. Juan Pablo Sarruc tiene más detalles.
Según analistas en Washington, todos coinciden que las tasas de interés de Estados Unidos en bajos históricos aumentarán en 2015, con lo que podría haber una salida de capitales de la región.
La mayoría de los países afectados están agrupados en el bloque de UNASUR y constituyen las economías más fuertes de la región sudamericana. Entretanto, los países de economías emergentes que no producen petróleo, como es el caso de Centroamérica, el Caribe y algunos países sudamericanos, proyectan para el futuro inmediato una mejoría de sus finanzas públicas, así como en la balanza comercial y mayor ahorro de divisas. Según el experto, México tendrá que replantear el escenario energético y apostar en el corto plazo a los proyectos que sean rentables al actual contexto de precios bajos del petróleo.
Me centraré en México, que básicamente ha dado el importante descenso en la producción de petróleo que ha mantenido lugar en México en los últimos 10 años y el aumento significativo de las importaciones de gasolina. Cuando nos fijamos en el comercio neto, en México es casi insignificante.
Para 2015, el experto anticipa que los precios de las principales materias primas continúen deprimidos en la región. Según él, para la mayoría de la región este escenario es claramente negativo, ya que el efecto positivo asociado al mayor crecimiento de Estados Unidos no logrará compensar los impactos negativos ligados a los menores precios de las materias primas y al crecimiento en las tasas de interés. Sin embargo, México, Centroamérica y el Caribe se benefician de manera importante para la recuperación en Estados Unidos debido a los fuertes flujos de exportaciones, remesas y turismo, y a que no son exportadores netos de materias primas. Juan Pablo Sarrug para La Voz de América.
Mientras la Fiscalía Mexicana culmina la investigación y presenta los resultados sobre el fatídico caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, expertos aquí en Washington debaten qué debe hacer México para establecer un mejor Estado de Derecho, como nos dice Cristina Caicedo.
En una conferencia de prensa, el secretario de Justicia, Jesús Murillo Caram, dijo que la evidencia permitió determinar que los estudiantes de magisterio fueron privados de la vida, de la libertad, incinerados y arrojados al río San Juan por un grupo de narcotraficantes. En Washington, con un grupo de expertos, Luis Rubio, autor del libro México Utopía, analizó cuáles son los retos que enfrenta el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tras los resultados de la investigación.
Entonces, el gobierno sí tiene anclas para hacer cosas. Lo que pasa es que lo que evidenció Iguala y Ayotzinapa fue un problema muchísimo más grande de lo que el propio evento explica. Y unió a todos los mexicanos en decir, esto ya no es posible, tiene que ser algo distinto.
Según los expertos en el panel, una de las soluciones más tangibles para que se ejerza un Estado de Derecho en México es que el mandatario vele por el bienestar de su población. Un primer paso es la creación de una reforma de anticorrupción.
La reforma en materia de corrupción, que está un sistema de anticorrupción que se está discutiendo en el Congreso. También las mayores facultades en materia de transparencia, mayor rendición de cuentas de las autoridades.
Sin embargo, Luis Rubio afirma que la corrupción no es el problema, sino un síntoma de algo aún más profundo.
Todo está construido para que se beneficien personas del trabajo, de la labor pública, del gobierno. Lo que tenemos que hacer es cambiar ese incentivo y que cueste a quienes abusen de los puestos públicos.
En respuesta a los resultados presentados por el Procurador General Murillo, los padres han rechazado las investigaciones alegando que no hay suficientes pruebas para determinar que sus hijos han muerto. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El reporte ahora de Freedom Report con Alberto Pimienta.
4 meses después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el secretario de Justicia de México declaró por primera vez que todos los jóvenes están muertos. En su más reciente reporte de libertad en el mundo, Freedom House afirma que el caso fue una falla del gobierno de Enrique Peña Nieto porque no frenó el crimen organizado. No obstante, Freedom House dice que las declaraciones del secretario son en cierta manera un paso adelante para clarificar lo sucedido.
Francamente, es un cambio ver que un gobierno sea activo en realizar declaraciones para la gente que ha estado protestando por este asunto y por las familias de 43 estudiantes que han recibido muy poca información.
A pesar del anuncio de las autoridades mexicanas, Freedom House todavía se muestra preocupada por el destino de las investigaciones.
Todavía hay muchas preocupaciones sobre la legitimidad de las averiguaciones y cómo el proceso será manejado, ya que México es un país que está plagado por una combinación muy tóxica de corrupción y crimen organizado.
Según el reporte, Venezuela es otro caso preocupante.
Analizamos la represión contra la sociedad civil, el tratamiento a los manifestantes, el incremento en la cifra de prisioneros políticos y la continuación de este proceso de erosión continua del espacio para medios independientes.
La organización asegura que este año el país sudamericano obtuvo su peor puntuación desde que el reporte empezó a ser publicado en 1972. Una tendencia que, según Freedom House, continuará.
La disminución en el precio del petróleo creará condiciones precarias y hará que el gobierno del presidente Maduro se desespere aún más.
El crimen organizado y la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador también fueron incluidos como puntos graves en el estudio, así como las limitaciones a la libertad de expresión y la persecución política en Ecuador. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos para despedir a fondo con Andrea, True Connection.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Yo nunca he dicho que todo tiempo pasado fue mejor, pero la nostalgia es una cosa increíblemente interesante. En la época en que esta canción salió, estuvo de moda, mi única preocupación era jugar frisbee y de vez en cuando una que otra pequeña cerveza. Nos vamos con Andrea, True Connection.